Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy tomaré el tema de la castración, un concepto central en la clínica psicoanalítica. Hablar de complejo de castración es hablar del significante fálico. Jacques Lacan, en el texto La significación del falo de 1958, nos dice que el complejo de castración tiene una función de nudo para la estructuración de los síntomas en la neurosis, en la psicosis y en la perversión. Además, tiene una función reguladora de la instalación de una posición inconsciente, sin la cual no podría identificarse al tipo ideal de su sexo ni responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partener en la relación sexual, incluso al lugar que se le va a otorgar al niño en esa estructura familiar. El texto nos trae el concepto de un desarreglo en la sexualidad humana y de lo irreductible a todo análisis de las secuelas del complejo de castración en el inconsciente masculino y en el penis ney en la mujer. Lacan nos direcciona al lugar del gran otro materno como provisto de falo para los dos sexos y plantea que la significación de la castración no toma su alcance eficiente en cuanto a la formación de los síntomas, sino a partir de su descubrimiento como castración en la madre. Ahí está la respuesta del sujeto frente al trauma o la castración del gran otro. Es el momento de la experiencia sin la cual ninguna consecuencia sintomática o estructural que se refiera al complejo de castración tiene efecto. Dice Freud que la experiencia clínica muestra que también en la mujer el falo está en el centro. El penis ney resulta de la articulación esencial de la entrada de la mujer en la dialéctica edípica, así como la castración se encuentra en el corazón de la dialéctica en el hombre. El varón sale del Edipo por la amenaza de castración, y para la niña se juega fundamentalmente la decepción. Aquí se sella la conjunción del deseo en la medida en que el significante fálico es su marca, con la amenaza o con la nostalgia de la carencia de tener. Es la ley introducida por el padre en esta secuencia de lo que depende su porvenir. La relación del niño con el falo se establece porque el falo es el objeto del deseo de la madre y juega en la dialéctica del niño con la pareja parental. El análisis demuestra que el padre, en tanto que priva a la madre del objeto de su deseo, que es el niño, tiene un papel esencial en las neurosis y en todo el curso del complejo de Edipo. Hay un tiempo anterior a la amenaza de castración y es cuando el padre entra en función como privador de la madre. Pasa cuando en una configuración especial de la relación con la madre, el padre y el falo, el niño no acepta que la madre sea privada por el padre del objeto de su deseo. Este no aceptar pone al niño como sujeto en la posición de elegir. Se tratará de pensar cómo se pone en juego la neurosis, la psicosis y la perversión. Este es un punto nodal. El sujeto es activo, está en posición de elegir. Este punto me lleva a ubicar el texto freudiano sobre la decisión del yo en el proceso defensivo, del que recientemente publiqué un recorrido que pueden encontrar en el blog. Ahí nos dice Freud que el yo del niño se encuentra al servicio de una exigencia pulsional que está habituado a satisfacer. De pronto, frente a la amenaza de que si continúa con la satisfacción correrá peligro, debe decidirse, reconoce el peligro real y renuncia a la satisfacción o desmiente y persevera en la satisfacción. Ubica Freud un punto importante y es que no es forzoso que la amenaza de castración cause impresión por sí sola. Si ha visto los genitales femeninos, nos dice Freud, el niño pudo convencerse de esta posibilidad, pero en aquel tiempo no sacó ninguna conclusión, porque la repugnancia a ello era demasiado grande y aparecen las teorías infantiles. Solo después, a posteriori, despierta el recuerdo que se tuvo por inofensivo. Es en este momento cuando se cree en el peligro de la castración. Podemos enlazar esto con lo que Lacan nos transmite en relación a la castración del gran otro. En cuanto a la función para la estructuración de los síntomas, la significación de la castración alcanza eficacia a partir de su descubrimiento como castración en la madre. El descubrimiento de la castración en el gran otro tiene valor de trauma y exige al sujeto una respuesta. Ese no aceptar pone al niño en posición de elegir, reprime, forcluye o reniega. Es un tiempo anterior a la amenaza de castración. La amenaza viene a resignificar a precu, a posteriori. Frente al trauma no ha sacado ninguna conclusión, pero la amenaza despierta el recuerdo que se tuvo por inofensivo. Y ahora sí cree en el peligro de la castración. En el historial del hombre de los lobos, Freud habla de resignificación. Parte de los síntomas, no se mueve ahí ni un centímetro de esta guía para la construcción de la neurosis infantil. El complejo de castración es mucho más que el tiempo de la amenaza y es fundamental para la estructuración del psiquismo. Freud ahí nos habla de dos tiempos, donde el segundo activa la escena. La escena produce efectos con posterioridad y no pierde su frescura en el intervalo de 1.5 a 4 años. Solo a esta edad la escena primera toma su eficacia determinante en su síntoma y en su fantasma. En este momento Freud se interroga por el valor de realidad de la escena de seducción, del coito entre los padres y también de la amenaza de castración. En la conferencia 23 de Introducción al Psicoanálisis, nos dice que entre los antecedentes que siempre retornan de la historia juvenil de los neuróticos, hay tres temas que no faltan. La observación del comercio sexual entre los padres, la seducción por una persona adulta y la amenaza de castración. Vamos a ver dónde nos lleva esta conferencia. El niño se compone esa amenaza sobre la base de indicios, ayudado por su saber de que la satisfacción auténtica está prohibida y bajo la impresión del descubrimiento de los genitales femeninos. Tampoco está excluido que el niño pequeño sea testigo de un acto sexual entre los padres u otros adultos y comprenda con posterioridad esta impresión. Pero cuando el acto lo describe con detalles muy minuciosos, esta fantasía se apuntala en la observación del comercio sexual entre animales. En relación a la fantasía de seducción, presenta un interés importante. El niño encubre, por regla general, el periodo auténtico de su quehacer sexual, o sea, su propia masturbación. Estos hechos de la infancia son necesarios y pertenecen al patrimonio de las neurosis. ¿Cómo se constituyen? Se constituyen con indicios y fantasías. ¿De dónde viene la necesidad de crear estas fantasías? Las fuentes de esta fantasía son las pulsiones. Freud las llama fantasías primordiales y las caracteriza como patrimonio filogenético. La seducción infantil, la excitación sexual provocada por la observación del coito entre los padres, la amenaza de castración, fueron así en los tiempos originarios de la familia humana. El niño al fantasear llena lagunas de la verdad individual con una verdad de la historia de los tiempos. El núcleo de lo inconsciente, nos dice Freud, lo constituye la herencia arcaica del ser humano y de ella sucumbe al proceso represivo todo cuanto en las fases evolutivas posteriores resulte inconciliable con lo nuevo. Las pulsiones sexuales son capaces de hacer fracasar el propósito de la represión y así se dan formaciones sustitutivas perturbadas, como los síntomas. Por eso, la sexualidad infantil que sucumbe a la represión es la principal fuerza pulsional en la formación de síntomas y la pieza esencial de su contenido, el complejo de Edipo, que es el complejo nuclear de las neurosis. En el historial del hombre de los lobos, Freud nos dice que en la historia primordial de la neurosis del niño, toma de esas vivencias filogenéticas toda vez que su propio vivenciar no basta. El sujeto llena lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica. Pone la experiencia de los ancestros en lugar de la propia. La neurosis del adulto se edifica sobre la neurosis de la infancia, pero esta no siempre fue lo bastante intensa como para llamar la atención. Volviendo al término a posteriori, los registros del funcionamiento psíquico no se encuentran en un orden lineal. Constituyen un mecanismo dialéctico de anticipación y retroacción. Es una peculiar temporalidad y tiene relación con la causalidad. Esto es lo que Lacan conceptualiza como après coup. Un acontecimiento adquiere su significación por el suceso que le sigue. Un hecho posterior redefine el valor de su antecedente. Todo el trabajo con el inconsciente tiene esta lógica. Llegado en la cura a una construcción de un punto de la historia, surge un significante que hasta ese momento no había tenido valor y redefine toda la construcción realizada. Esto es fundamental para el trabajo de la cura y para la construcción de la historia infantil. Por hoy llegamos hasta aquí. Gracias por escucharme.